La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Me entra toda la alegría por el cuerpo de saludarles en esta mañana de viernes. Ya es 16 de febrero del 2018. El frente de las últimas horas va a continuar avanzando por el noroeste peninsular, dejando precipitaciones fuertes en Galicia, que se van a ir extendiendo hasta los Pirineos occidentales. Lo demás más o menos estable, bueno, en algunos lugares más agradable que en otros, pero así van pasando los días. Bueno, decidan ustedes, globo sonda, intención, aviso a navegantes, lo que quieran. Pero el gobierno de la nación ha dado a entender, ya lo veremos hoy el viernes, en Consejo de Ministros, que una serie de iniciativas se van a poner en marcha para hacer lo que debe hacer, que es gobernar. Al fin y al cabo, el presidente de la Generalidad de Cataluña se llama Mariano Rajoy Brey. Es decir, para que Cataluña no funcione con el punto muerto o el ralentí, bueno, llámelo como quieran, utilicen la metáfora que les apetezca. Es decir, para que se ponga una marcha y se tomen decisiones. Decisiones que ya veremos cuáles son, si tocan el hueso o no tocan el hueso de las cosas. Una con las que se especula, después de una reunión que Rajoy tuvo con representantes de sociedad civil catalana, es que el gobierno estudie en incluir la casilla del castellano en las matrículas de los centros escolares. Ah, pero no se puede estudiar en castellano. No. Dice, pero si hay decisiones del Constitucional que amparan a los padres que elijan el castellano como lengua vehicular a sus hijos en Cataluña, ya. Pero los gobiernos catalanes, ante la dejación de los gobiernos centrales, se han pasado ese tipo de sentencias por donde les ha parecido bien. Todos, ¿eh? Desde Pujol. Veremos si ahora esto es verdad o no es verdad. No se caracterizan por la rapidez y la verdad es que la presentación de los escritos de las matrículas está a la vuelta de la esquina. Pero simplemente sugerir que un gobierno va a hacer cumplir la ley en una cosa que para los independentistas, nacionalistas y toda esa patulea es algo sagrado, como es la utilización de la lengua como forma de adoctrinamiento, solamente decirlo ha hecho que más de uno se ponga nervioso y empiecen a decir hay que montar gobierno ya. Pero es que lo dicen, oiga, hasta los más cafeteros del PDCAT, hombre, no la guardia pretoriana de Puigdemont, que ya sabemos que eso vive en otro estado de la realidad. Pero sí, Marta Pascal ha respondido a una entrevista. Marta Pascal es una dirigente del PDCAT de las gordas, de las de peso, de las que, en fin, tiene mando en plaza. Se ha desmarcado definitivamente de Puigdemont. Ha dicho que Cataluña tiene que tener un gobierno efectivo. Y atención a la frase, que juegue dentro de las normas del Estatuto y la Constitución. ¡A carambas! ¿Y esto no se les podía haber ocurrido allá por septiembre y octubre y no haber montado el guirigay que han montado y el desastre que han montado para todos los intereses de Cataluña y del resto de España? Bueno, nunca es tarde. Pues oiga, esto es lo de la fiesta terminó. Ha bastado que el gobierno diga que va a aplicar el 155 en el tema lingüístico. Para que, oiga, les entre una ducha de realidad, que yo no sé si es mayoritaria o no es mayoritaria. Desde luego en Esquerra ya lo tienen claro hace tiempo, y por lo que se ve ya parte del PDCAT. Soluciones al respecto, las tienen que buscar ellos. Seguiremos atentos a la pantalla. Ayer el ejemplo de cainismo terrible, que dio el grupo de diputados españoles en el Parlamento Europeo es de los que desalienta a cualquiera. Es desalentador, absolutamente desalentador, que el Parlamento Europeo considere que De Guindos, candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, es menos idóneo que el irlandés Philip Lane, contra el que evidentemente no tenemos nada, y que eso haya sido por el voto de los diputados españoles de la oposición. No es el Parlamento Europeo el que se ha puesto en contra de Guindos. Es el caínismo, ese caínismo de cordón sanitario que tiene la izquierda española y todo el bobo que se le acerque. Por supuesto, los independentistas metidos ahí, en ese grupo, con los flamencos y tal, donde también está Ciudadanos. Es verdad que Ciudadanos ha caído ahí porque era donde podía caer. Pero es... La Comisión del Parlamento Europeo votó a favor del irlandés porque los partidos políticos españoles forzaron a sus grupos a votar contra el español. Solamente el PP votó por Guindos. Jonás Fernández, del PSOE, forzó a los socialistas a votar a favor de Irlanda. Ernesto Urchaún, con los verdes y la extrema izquierda. El de Ciudadanos, como les digo, está en un grupo que una flamenca llamó a Tremosa, que es el protector de Puigdemont, para preguntar qué votaba y no al partido de Albert Rivera, y Tremosa le dijo no, claro. Es decir, PSOE, Podemos, votaron al irlandés y contra Guindos. ¿Cómo iba a ganar el español? Era imposible. ¿Esto es vinculante? ¿Quiere decir algo? No, ya veremos, pero lo que da es una fotografía de lo que es España, ¿eh?, y de lo que es toda esta gente. Es verdad que, oiga, a lo mejor consideran a De Guindos un tío incapacitado para esa labor. Hombre, ha sacado adelante las cuentas en España, que no está mal, habida cuenta cómo las dejaron algunos de los que votaron, por cierto, en el Parlamento. Esto... que da un cierto... invita a un cierto desaliento. Es verdad, ¿eh? Invita a un cierto desaliento. Bueno, luego después, por si quieren ustedes, hay otros asuntos del día que tienen que ver con la pelea entre el PP y Ciudadanos, que ya, bueno, ya están en el nivel de barro, camiseta con barro. Dentro de poco, pues, ayer los populares llevaron al Senado varios... exmilitantes de Ciudadanos, militantes que fueron expulsados de la formación naranja para que hablasen mal de su antiguo partido. Acusaron a Ciudadanos de haberse financiado en sus inicios con dinero público de los grupos municipales o de cobrar a los candidatos 11.000 euros para ir en las listas. El Ciudadanos dice que esto es una campaña de intoxicación, pero bueno, lo cierto es que la magnitud de Ciudadanos como actor político queda de manifiesto en las críticas que ya recibe hasta del PNV. Saben ustedes que los nacionalistas vascos han acusado a esta formación de ser un partido de talibanes, con los que no se puede negociar. Talibanes, ¿sí? Albert Rivera les ha contestado que están nerviosos porque saben que con ellos no habrá pacto bajo cuerda. Y que, claro, y en eso tiene toda la razón Albert Rivera, que llame talibán a alguien. Un tipo que forma parte de un partido que montó ese nazi analfabeto que era Sabino Arana, del que no abjuran, por cierto, ¿eh? Oh, por favor, Sabino Echea, sigue siendo el padre. Pues claro, hombre, digamos que te llamen talibanes estos, pues qué quieren que te diga, ¿no? Vamos a las 7 y 9 a conocer todas las noticias del día en titulares. Pensiones a la baja.
Un informe de la patronal de los seguros pronostica que los nuevos pensionistas perderán 350 euros mensuales de poder adquisitivo a lo largo de su retiro. Las aseguradoras apuestan por la renta vitalicia como la mejor manera de que los jubilados eleven sus ingresos.
Hito médico.
El hospital madrileño Gregorio Marañón realiza con éxito el primer trasplante de corazón incompatible con la sangre del paciente. La receptora es Carla, una bebé de 5 meses que ya ha pasado su primera noche en casa tras recibir el alta.
A la cárcel.
La Audiencia Nacional envía a prisión al expresidente de Afinsa, Juan Antonio Cano, y a su cúpula directiva. Están condenados por varios delitos en relación con una estafa piramidal a través de la compraventa de sellos.
Persona non grata.
Perú hace oficial la retirada de la invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para la próxima cumbre de las Américas, aunque él dice que piensa acudir. Mientras tanto, la exfiscal general venezolana, Luisa Ortega, reconoce haber recibido presiones del chavismo para encarcelar al líder opositor Leopoldo López.
Y en el partidazo de COPE, suerte dispar en la Europa League.
Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao dejan resueltas en Copenhague y Moscú sus eliminatorias de 16avos de final. El empate de la Real Sociedad en casa y la derrota del Villarreal en Lyon complican su clasificación. Hoy comienza una nueva jornada de Liga con el partido Girona-Leganés.
Herrera en COPE. Estar informado.
Es cierto, como afirma el señor Trujillo, que usted consumía con él prácticamente a diario alcohol y cocaína y que pagaba su
choque. ¿Qué está pasando?
Estoy condenada a vivir con la eterna angustia de saber cuándo entrego a mi pequeña al maltratador.
No, de lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna.
El presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña ha reavivado el fuego del enfrentamiento entre Puigdemont y Esquerra Republicana.
Con Juan Pablo Colmenarejo, estás en COPE. Límite 48 horas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Ofertas increíbles para los más rápidos.
Por ejemplo, lomo de añojo formato ahorro 12,90 euros el kilo.
O bonito del norte en aceite de oliva El Corte Inglés. Frasco de 260 gramos, segunda unidad al 70% de descuento, 2,67 euros.
Hasta el 18 de febrero, límite 48 horas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12. Es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
El fiscal general del Estado, Sánchez Melgar, ha pedido una reforma legal para sancionar las difamaciones sin pruebas, refiriéndose a casos como el de Francisco Granados o Ricardo Costa, es decir, acabar con el ventilador gratuito. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Acusar sin pruebas es difamar y eso no puede salir gratis. Julián Sánchez Melgar habló con claridad y envió un mensaje a todos aquellos implicados en casos de corrupción que entienden que tirar de la manta es difamar. Si un investigado quiere colaborar con la justicia, tiene que presentar pruebas relevantes y en el momento adecuado y sin difamar. El fiscal general defiende una reforma legislativa para acabar con estas acusaciones.
Las difamaciones no deben ser gratuitas, las difamaciones deben ser compensadas con una sanción. Si no, se convierten en algo que alegremente, sin ningún coste negativo, pueden realizarse.
La palabra, como mera estrategia de defensa, no puede tener ningún valor para la fiscalía, dijo Sánchez Melgar.
El Partido Popular ha decidido olvidar cualquier tipo de remilgo en su guerra con Ciudadanos. Los populares llevaron ayer al Senado a varios exmilitantes, como les he contado antes, hace un momento, que la acusan de haberse financiado con fondos públicos. Vamos a conocer más detalles de eso. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. El PP pide explicaciones a Rivera, da credibilidad a las denuncias de los comparecientes que citó ayer en el Senado y que acusaron a Ciudadanos de financiarse con dinero público de forma irregular o de cobrar a los candidatos por ir en sus listas.
Que si quieres ir en las listas electorales, los 5 primeros números tienen que financiar con 11.000 euros esa convocatoria.
Es el abogado Alberto Ganga, de una plataforma de exmilitantes, que acusaba incluso a la Fiscalía de mirar para otro lado ante las casi pruebas textual que le presentaron. El popular Luis Aznar daba por buenas sus acusaciones.
Los comparecientes están empezando a hablar de malversación, de blanqueo y de temas muy serios. La financiación privada de un partido político con medios públicos. Dopaje electoral.
Para Ciudadanos, todo es una campaña de intoxicación del PP.
Acaba de publicarse el libro del escritor y periodista Vicente Aupí, Crónicas de Fuego y Nieve, que es un homenaje a los corresponsales extranjeros que cubrieron la guerra civil. La batalla de Teruel duró algo más de 2 meses. Desde el 15 de diciembre del 37, cuando los republicanos iniciaron la ofensiva con la que tomaron la ciudad, hasta el 22 de febrero, día en que las tropas de Franco la recuperaron. El viento cortaba de forma angustiante. Nada servía de protección frente a las rachas heladas. Nuestros ojos se llenaban de lágrimas constantemente. Así describió el frío que rondaba los 20 bajo cero Herbert Matthews, periodista del New York Times. Cuenta Vicente Aupí que uno de los informadores más interesantes fue Henry Buckley, del diario conservador londinense Daily Telegraph. Ese corresponsal vivió su momento más especial en la Nochevieja del 37. Esa noche, este hombre católico la pasó junto a unos milicianos ateos cantando villancicos y calentados por una hoguera en un establo. Más conocida fue la presencia de Ernest Hemingway, que entró en Teruel con las tropas republicanas el 21 de diciembre. Trabajaba para una agencia que le pagaba $500 por crónica. Entre botella y botella de whisky, buscaba personajes para sus novelas. y uno de ellos fue el brigadista Robert Hale Merriman, en quien se inspiró para protagonista de Por quién doblan las campanas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Las familias de verdad están seguras al 99,999% de que han cerrado el grifo del lavabo. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mafre, que nunca te falla, que está ahí cuando lo necesitas en tiempo récord, para que vivas sin preocupaciones. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, mañana se celebra el Comité Federal del PSOE. ¿Se espera alguna noticia relevante? ¿Sorpresas? Buenos días.
Buenos días, Carlos. La sorpresa a estas horas es que Susana Díaz se presentara. El comité estaba convocado para el día 24, pero se pospuso para que los andaluces prepararan su día regional, el 28. Pedro Sánchez va a conseguir unanimidades en sus propuestas, incluso en la que refuerza considerablemente la dirección federal. Eso le permitirá, entre otras cosas, controlar las listas electorales nacionales. Y ya que hablamos de elecciones, conviene adelantar que el Partido Socialista mantiene directamente como hipótesis de trabajo, esta es una noticia, que Rajoy no se va a presentar. Que ese, como diría un alto ejecutivo del partido, ya no es nuestro rival. Si se pregunta quién será su rival en las urnas, el PSOE no alberga la menor duda. Alberto Núñez Feijóo. ¿Explica esto que Sánchez haya rebajado muchísimo el tono y hasta el fondo de su oposición a Rajoy? Probablemente sí. Estoy por decir que Sánchez ahora, a buenas con Rajoy, ya no le volvería a tildar de político indecente. El PSOE afronta hoy su comité crecido. Sus encuestas internas le otorgan un práctico empate con el Partido Popular. 26% para el PP, 25% para ellos y un Ciudadanos que se queda en un 19% y un Podemos en un 16%. Al final el PSOE saldrá mañana pensando que va a ganar las elecciones. Y fuera aparte, Carlos, ¿saben que en principio Esquerra se resistió a dar el carné de militante a Rufián porque sospechaba que era agente del CNI?
Carlos Ganga, bueno, la Europa League, ¿qué pasa entonces?
Buenos días, Carlos Herrera. Dos caras y dos cruces, pero aún podemos meter a los 4 equipos españoles en octavos de final. Copenhague 1, Atlético de Madrid 4 y Spartak de Moscú 1, Athletic 3. Los dos prácticamente ya en octavos. La Real Sociedad se dejó empatar en el último minuto, 2-2, en Anoeta contra el Salzburgo. Resultado regular, tirando para malo. Y el que peor lo tiene es el Villarreal, que perdió 3-1 ante el Lyon, el Olympique de Lyon de Mariano. Las vueltas son el próximo jueves. En el Barça, ojo cómo sale hoy la portada del Sport. Iniesta medita irse a China. Le ofrecen 35 millones de euros por temporada y el club azulgrana le daría libertad para decidir su futuro. En los Juegos Olímpicos de Invierno, hace de unos minutos ha debutado Javier Fernández en el programa corto de patinaje y el español ya se sitúa segundo a 4 puntos del japonés Han Yu. La próxima madrugada puede conseguir su primera medalla olímpica, sería la segunda nuestra en Pyeongchang. Y tenemos en marcha la fiesta del baloncesto español, la Copa del Rey en Las Palmas de Gran Canaria. Anoche se metieron en semifinales el Real Madrid y el Tenerife. Hoy conocemos a los otros dos semifinalistas que van a salir del Barça-Baskonia y del Gran Canaria Fuenlabrada.
Sony 19, información local.
¿Queréis más rock and roll? Pues aquí tenéis más.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Viernes 16 de febrero con las heladas de retirada, ¿eh? Habrá que buscarlas en las zonas más altas de montaña. En cualquier caso, las temperaturas van a bajar en el norte, en el Mediterráneo, y luego el frente de las últimas horas va a continuar avanzando por el noroeste precipitaciones, en fin, Galicia hasta los Pirineos, prácticamente. Luego lo demás, más o menos estable. Bueno, pues el gobierno, damas y caballeros, se plantea, según parece. Y digo según parece porque esas cosas, hasta que se ven, uno no se las cree. Pero se plantea utilizar el 155 del artículo para gobernar de verdad en Cataluña, no para sacar el paso diario de las cosas. No es el piloto automático para gestionar la realidad diaria de un gobierno, de una administración. El gobierno ha anunciado que ante la parálisis política en Cataluña pretende tomar decisiones en ámbitos como la función pública, la sanidad y, ojo, la educación. Ese es el punto que ha puesto de los nervios a los soberanistas, la posibilidad de incluir en los formularios de matriculación la casilla del castellano. Es decir, yo quiero que mi hijo estudie un 25% en castellano. Sí, pues que la física se la den en castellano o lo que sea. El Ministerio de Educación lo está estudiando, pero no lo da por cerrado. Lo cual, por cierto, supondría simplemente cumplir la ley, ¿eh? No es nada especial. La España de los garrotazos de Goya se ha vuelto a manifestar en Bruselas. Ayer daba vergüenza ajena, ¿eh? Ver a los eurodiputados del PSOE, Izquierda Unida, Podemos, hacer campaña en los pasillos del Parlamento Europeo contra Luis de Guindos. Gentuza como Sánchez Mato, este fue concejal, bueno, no sé si lo sigue siendo, del Ayuntamiento de Madrid, y repartieron octavillas con formato de currículum satírico contra su candidatura para la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Estarán contentos porque la Eurocámara finalmente ha dictaminado que prefiere al candidato irlandés. La opinión no es vinculante. De Guindos cree que tiene los apoyos necesarios en el Eurogrupo y ya lo veremos el próximo lunes, en qué situación quedan todos estos, porque tanto en una como en otra van a quedar mal. Pero ya cada uno. El autor del último tiroteo de Estados Unidos no pudo dar más señales de su peligrosidad. Es la historia de un doble huérfano. Había perdido a sus padres adoptivos también. Vivía en la casa de los padres de un amigo. Había recibido instrucción militar con un grupo paramilitar. Era de un grupo supremacista que promueve la independencia de Florida. No sé si les suena esto. Había sido expulsado del colegio por amenazas. Pudo comprar un fusil de guerra con 19 años. Donald Trump se centra en los problemas mentales del tipo sin entrar en debates sobre las armas. Hay otras cosas, son estas. El fiscal general del Estado quiere castigar al ventilador sin pruebas.
Julián Sánchez Melgar pide una reforma legislativa para sancionar las difamaciones gratuitas y sin pruebas. Para el fiscal general, la palabra como mera defensa no puede tener ningún valor para un tribunal. Esta iniciativa se produce tras los casos de Francisco Granados y Ricardo Costa.
El PP y Ciudadanos mantienen su particular guerra para recuperar votos.
Los populares llevaron ayer al Senado a varios exmilitantes expulsados de Ciudadanos para que acusaran a esa formación política de financiación ilegal y de cobrar para ir en las listas. El partido de Albert Rivera lo achaca a una campaña de intoxicación motivada por el nerviosismo de las encuestas.
La filial española de Oxfam registra 4 casos de mala conducta sexual.
De esos 4 casos ocurridos en 2012, 2 fueron por abusos sexuales dentro de la propia organización, 1 de intimidación y otro de pago de servicios sexuales a una persona adulta. La filial española ha mostrado su indignación y tristeza por los casos de Haití.
En el partidazo de COPE, luces y sombras en la Europa League.
Victorias de Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao, empate de la Real Sociedad y derrota del Villarreal. En la Copa del Rey de Baloncesto, el Real Madrid, que venció a Unicaja, y Tenerife, que ganó a Valencia, actual campeón de Liga, se clasifican para las semifinales.
Y ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Los trenes Alvia Madrid-Huelva superan por primera vez los 200.000 viajeros en un año. En total, en 2017 han utilizado esta línea 207.500 usuarios, lo que supone un incremento de cerca del 30% respecto al mismo periodo del año anterior. Los trenes Almería-Madrid también han sido utilizados por más de 200.000 viajeros, un 3,6% más que en 2016. Puedes comprar tu billete en renfe.com y en el 912-320-320.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué santoral tiene la iglesia hoy? Lo sabe nuestro sacristán Jesús Luis.
Buenos días. Hoy la iglesia nos presenta a Santa Juliana. Su vida transcurre en el siglo III, El padre es un hombre estudioso del derecho romano, adorador de los dioses y perseguidor de los cristianos. La madre es indiferente a cualquier manifestación religiosa. Juliana conocerá a algunos cristianos que le hacen abrazar la fe. Cuando pasa el tiempo es descubierta por el padre y denunciada a la autoridad. Entonces es llevada a una prisión con la idea de que reflexione. Al final muere decapitada. Son los santos de este viernes, de esta semana, con la mirada ya puesta en el sábado, donde conmemoraremos a los santos fundadores de la Orden de la Virgen María, y al día siguiente nos afianzamos en este tiempo con el primer domingo de Cuaresma.
Me gusta cuando callas porque estás como ausente, sobre todo cuando vemos series, que si no, es que no me entero.
El amor es fuerte, pero la rutina también. 17 de febrero, sorteo extraordinario de San Valentín. Aviva la llama con 15 millones. Lotería Nacional.
Con CaixaBank, la primera imagen del día que ya trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Ahora que en España hay casi tantas clínicas dentales como peluquerías de señoras, hablemos en términos odontológicos. Cuando una muela se encuentra en mal estado, hay dos acciones a llevar a cabo: o una endodoncia que mate el nervio y deje la muela, o arrancarla. Bueno, pues si el que tuviera que decidir sobre la muela fuera un gobierno español, no haría ni una cosa ni otra. Recetaría un calmante y esperaría ver cómo evolucionaba la muela. Es la manera de reaccionar que siempre ha existido en Madrid con el abuso de la inversión lingüística. Y de calmante en calmante hemos llegado a la pintoresca situación de que España es el único país de la Unión Europea donde en un territorio del Estado no se puede estudiar el idioma oficial preponderante en el Estado. Viene a ser algo así como si en Brujas, Bélgica, no se pudiera estudiar en francés, sino solo en flamenco. O se pudiera, teóricamente, pero ya se encargarían los flamencos de pasarse la norma por ese sitio que va a la basura. Los padres catalanes, que según la ley han reclamado una mínima enseñanza en castellano, han recibido tales presiones, tal extorsión, tal chantaje social, que para defender sus motivos han tenido que tenerlos muy bien puestos. Me refiero a los motivos, que luego dicen que hablo con palabras malsonantes. Y la pasividad del gobierno español, es decir, su insistencia en recetar un calmante, en lugar de ponerse manos a la obra y llevar a cabo o una endodoncia o una extracción, ha sido tan permanente que a los únicos que les ha extrañado la escasa representación parlamentaria del PP en las elecciones autonómicas de Cataluña ha sido al propio PP. Y si siguen con el calmante en la mano y observando el manual de endodoncias que viene en el 155, llegarán a ser un partido extraparlamentario. Siempre que se registra una chulería hay dos protagonistas, el chulo y el chuleado. Si el chuleado se resigna, la chulería se convierte en una costumbre y casi llega a parecer algo natural. Es lo que ha pasado con la extravagante situación en Cataluña del segundo idioma más hablado en Occidente. Y lo peor es que todavía tienen dudas de seguir recetando o no un calmante.
¡Hey! ¿Tienes un minuto?
¿Ahora?
Claro, now.
¿Para qué?
Para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de CaixaBank. Family Now.
¿Y puedo hacerlo desde aquí?
Aquí, allí y sobre todo ahora. Descubre ya Family Now. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ey. Sí, tú. El que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogás.repsol.es.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Herrera.
Vamos a ver qué preguntas se hacen los periódicos esta mañana y qué respuestas hay si echamos un rato leyéndolos.
Pues mira, hoy me quedo con dos preguntas sobre Cataluña, que vuelve al primer plano, y la tercera sobre esa guerra PP-Ciudadanos que ya decíamos ayer que amenaza con ser un largo serial. Cataluña, primera pregunta. Los periódicos se cuestionan si el gobierno va a hacer real esa promesa de garantizar a los padres poder elegir la educación en castellano para sus hijos. La Razón repara en que la cosa no se puede demorar. La matriculación para el próximo curso hay que hacerla en abril, en cuanto concluya la Semana Santa. El País dice que el gobierno estudia usar el 155 para acabar con esa exclusión y lo hace ante la extensión de la parálisis política en Cataluña. El Mundo es más escéptico, porque lo que resalta es que el gobierno tiene dudas. El ministerio afirma que no sabe si le corresponde introducir la casilla para elegir al castellano en las matrículas de este año. El editorial dice que lo lamentable es que el gobierno dude tanto porque no hay nada que estudiar. Recuerda dos cosas: el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de 2010 y la vigente Ley de Educación de Cataluña, que estipula que se imparte al menos un 25% de horario lectivo en castellano. Dice el editorial de ABC que la triste realidad de este asunto es que si se ha permitido hasta ahora que eso no ocurra, que ese derecho no haya sido respetado, ha sido por la pasividad de los poderes del Estado. El País aporta un precedente que no invita al optimismo. El Ministerio de Educación anunció en mayo un informe detallado y urgente sobre el adoctrinamiento de los libros de texto en Cataluña, después de la denuncia de un sindicato. Bueno, 9 meses después, ese trabajo no ha visto la luz. Entre tanto, leo en ABC que en clave política la decisión se lee como una forma de presionar a los partidos catalanes para que formen gobierno. Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Servirá el anuncio del gobierno para desbloquear la legislatura en Cataluña? De momento, se escribe en el periódico de Cataluña, parece que a los independentistas les han tocado la fibra y les ha entrado algo de prisa. Esquerra y el PDeCAT apremian a Puigdemont a dejar paso a frenar la intromisión de Rajoy. Dos columnistas, Bolaño en La Razón, Sostres en ABC, dan por muerta la operación Puigdemont. Hasta aquí, escribe Bolaño, solo defienden su investidura algunos hooligans que se arremolinan alrededor del cadáver más activo de la política española. Y Sostres describe así lo que ayer mismo Esquerra le trasladaba a Junts per Catalunya: el tiempo de las astucias ha acabado, el terreno es el que hay y quien haga ver que no lo ve o engaña a su gente o ha perdido el sentido de la realidad. Porque entre tanto, mientras los nacionalistas siguen dándole vueltas, la Guardia Civil sigue haciendo su trabajo para reconstruir el quién es quién de la rebelión. A veces titula hoy: los líderes secesionistas actuaron como la delincuencia organizada. La Guardia Civil cree que los Mossos ayudaron a Puigdemont a huir. El Mundo añade: la Guardia Civil señala a las sucesoras de Puigdemont y de Junqueras ante el Supremo. Según los investigadores, Marta Rovira de Esquerra tomaba decisiones y Elsa Artadi, la exjefa de campaña de Puigdemont, colaboró en la organización del referéndum.
Bueno, y tercera pregunta que planteas, el parte de hoy de la guerra PP-Ciudadanos, ¿quiénes la protagonizan?
Inmaculada Sánchez, que es de la plataforma de exmilitantes de Ciudadanos, y el abogado de esta entidad, Alberto Ganga. El PP les invitó ayer a la comisión de investigación en el Senado sobre la financiación de todos los partidos y a la que solo acuden ellos. Dice El Mundo que el PP da voz a expulsados de Ciudadanos en busca de grietas en su financiación. La Razón describe, digamos, un intercambio de cromos. Cuenta que el PP negocia con Ciudadanos y con el PSOE cerrar en junio la comisión del Congreso que investiga la financiación de los populares y en la que Luis Bárcenas es la estrella. Si no lo hace, amenaza con sentar al propio Albert Rivera en su comisión del Senado. En fin, escribe David Gistao en ABC que esta guerra va a ser casa por casa. La cuerda de presos corruptos del PP otorga ventaja a Ciudadanos en algo esencial como la honradez, escribe Gistao. Por eso el PP cuestiona la financiación de los naranjas para intentar arruinarle esa presunción de superioridad. Cada partido amenaza al otro con una comisión en esta democracia bloqueada, como escribe hoy en ABC Manuel Marín, o como detalla Juan Carlos Merino en La Vanguardia. 51 iniciativas del gobierno vetadas, 41 siguen bloqueadas en plazo de enmiendas. El País le dice al gobierno hoy en un editorial que se puede, pero no se debe gobernar sin presupuestos, y le pide que lo intente hasta el final. Y lo poco que se mueve es extravagante, como denuncias Herrera en tu artículo de los viernes en ABC. Ese intento del PSOE de decidir sobre la realidad de la historia con esa reforma de la Ley de Memoria Histórica, suplantando, escribes, a los historiadores y pretendiendo establecer la verdad única, eliminando cualquier discrepancia.
¿Y qué más protagonistas? Me imagino que Nicolás Cruz, ¿no?
Sí, el autor de la matanza en ese instituto de Florida, portada en El Mundo en el momento de su detención, y en ABC, el final feliz para la pequeña Carla en brazos de su madre. Está en casa después de haber pasado en el Gregorio Marañón de Madrid sus primeros 6 meses y medio de vida. Hace 1 mes y medio le trasplantaron con éxito un corazón. Es la primera vez que en España se hace un trasplante en que donante y receptor tienen un grupo sanguíneo diferente.
Adiós.
Adiós.
Ya estamos viendo la economía, profesor Gay de Líbana. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, de grandeza, porque grande también en otro sentido es la deuda de nuestras comunidades autónomas con 284 mil millones de euros. He aclarado, don Carlos, aquello de grande, grande, cuidado. Este es el último dato disponible y la deuda autonómica, don Carlos, equivalía en aquellos felices 2000 y 2007 al 6% del PIB y hoy al 24,7%.
Claro, vamos. A las comunidades autónomas les cuesta mucho endeudarse en los mercados financieros, no le da dinero a nadie, ¿no?
¿Sí? Nadie, porque algunas tienen calificada su deuda como de bono basura y es más, con una desconfianza en que sea factible la devolución total, ¿no? Y hasta 2012 las comunidades, cuando necesitaban dinero, recurrían a los mercados de capitales internacionales y a los de crédito, pero claro, la tensión financiera a raíz de la crisis de deuda soberana en 2012 complicó esa posibilidad.
Y, bueno, y además, bueno, digamos que la administración central, ante el colapso financiero, lo que hizo fue acudir al rescate autonómico.
Claro, con la calidad crediticia prácticamente nula, retrasos ostensibles por parte de las comunidades en pagar a los proveedores hicieron perder la confianza por completo en las finanzas autonómicas, y es entonces cuando aparece el Fondo de Liquidez Autonómico o el Fondo de Facilidad Financiero con 251.000 millones de euros hasta 2017 y 12.500 en lo que llevamos de año, que son los salvavidas de la financiación autonómica, don Carlos.
¿Hay algún rumor sobre la deuda autonómica?
Sí, la posibilidad de que se reestructure la deuda autonómica, pero la pregunta es ¿cómo? Bueno, en principio parece que convirtiendo en deuda perpetua parte de la misma, y entonces la pregunta es ¿qué es la deuda perpetua? Esa deuda que siempre está con uno, que siempre le acompaña perpetuamente, pero sin tener que devolverla y, por tanto, sin vencimientos. Es decir, que viene a ser un híbrido financiero a caballo de recursos propios que nunca vas a devolver y deuda a larguísimo plazo que devolverías si acaso. En fin, bravo por el maestro Naranjo, abrazos virtuales y entusiasmo raudales, don Carlos.
Nada, buenos días.
Buenos días, que me gusta que me animen antes de hablar.
¿Verdad?
¡Oh, qué cosa más maravillosa! Bueno, pues ayer estuve viendo al Atlético Madrid, el Atlético Madrid y el Athletic Club ya están prácticamente clasificados para octavos de la Europa League. Los de Madrid se pusieron 1-4 al Copenhague en Dinamarca. No hace frío en Copenhague. Y el Atleti 1-3 al Spartak de Moscú. Peor se le han puesto las cosas a la Real, que empató a 2 en San Sebastián con el Salzburgo, y el Villarreal, que perdió 3-1 con el Olympique de Lyon. Y en la Copa del Rey, de baloncesto, el Tenerife se carga al Valencia Basket, actual campeón de Liga, y el Real Madrid, que venció a Unicaja, se clasifica para las semifinales. Pero yo hoy he venido a hablar aquí principalmente del curling. Ayer estuve viendo un partido de curling en las Olimpiadas de invierno.
Lo pasaría
y vi al equipo noruego.
¿Curling el de las cobitas?
El de las cobitas. Y vi al equipo noruego. Yo desde aquí digo, por favor, métanse en internet donde sea y vean la equipación del equipo noruego, el pantalón de flores que lleva el equipo noruego. Y yo indignado dije en mi casa, me parece indignante que un equipo, una selección, vaya con ese pantalón floreado. Y me dijo mi hijo, más indignante que vaya que gane el que mejor barre. Eso sí que es indignante.
Porque hay quien gana, quien coloca el disquito en el...
más cerca del sitio donde va. Y entonces van los otros dos barriendo, que yo desde aquí lo quiero decir, invito al campeón de la Olimpiada a mi casa en Torrevieja, porque tú te dejas la casa.
Ay, claro, imagínate cómo te la dejas.
Se pasan allí 2 días y te dejan la casa. Eso es como para decirle a la mujer, las mujeres están locas, las mujeres de ellos.
Sí,
loca,
claro, imagínate.
Con el deporte.
Ahora, información local.
¿Cómo debe ser eso de despertarte cada mañana?